Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Un saludo muy cordial, muy afectuoso de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en el gran equipo de trabajo de Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta es el día 4 de la convención, el día culminante, el día de la toma de posesión de Donald Trump como el candidato presidencial. La noche de anoche se supone que era del candidato vicepresidencial de los republicanos Mike Pence. En vez, el derrotado candidato Ted Cruz robó toda la cámara. Escuchemos.
And to those listening, please, don't stay home in November. If you love our country and love your children as much as I know that you do, stand and speak and vote your conscience. Vote for candidates up and down the ticket who you trust to defend our freedom and to be faithful to the Constitution.
Sobre esto comentaremos en esta edición de nuestra serie Hacia el Voto 2016. La sesión de la convención de anoche en Cleveland tenía como momento estelar el discurso de aceptación de la candidatura vicepresidencial de Mike Pence. Pero ese discurso de Pence prácticamente quedó perdido entre el montón. Difícil hallarlo el día de hoy en las páginas titulares. Nadie puede decir qué dijo Pence. En cambio, todos saben qué dijo y qué sigue diciendo Ted Cruz. Veamos un poco, entre las figuras que precedieron al discurso estelar estuvieron el senador de la Florida, Marco Rubio, quien, por medio de una videograbación, ofreció completo apoyo a Trump y mandó decir a los delegados que el momento de pelear unos con otros se acabó. Es hora de unirnos, eso les mandó decir Rubio de manera videograbada. Pero el momento que se llevó todos los titulares y dejó su agria marca en esta noche de fiesta fue el del discurso de Ted Cruz. En un hecho sin precedente, a Cruz se le dio tiempo estelar en el podio sin haberse dignado a endosar antes al candidato, y muchos en la convención guardaban la remota esperanza de que Cruz aprovechara los reflectores para finalmente subirse al tren de Trump, respaldarlo públicamente. Y en efecto, Cruz comenzó su discurso felicitando a Trump por ganar su nominación, y Cruz siguió su discurso presentando su propia línea o visión política para el país, en la cual no faltaron las alusiones a la tragedia de Dallas, Benghazi, la disputa por la Suprema Corte, los valores liberales de Colorado y Nueva York, los dictados de Washington en lo que se refiere a la salud y a la educación, incluso el Brexit, el voto de los británicos por dejar la Unión Europea, figuró en su discurso, y en un virtual guiño a Trump dijo, y sí, construyamos un muro para seguir teniendo una nación segura. Oigamos.
We deserve an immigration system that puts America first and, yes, builds a wall to keep America safe.
Pero Cruz no mencionaba a Trump hasta que en algún momento la multitud se impacientó y entonces vino la bomba. Cruz no solo no dio su respaldo a Trump, sino que convocó a todos a votar según su conciencia. Después de ese escandaloso bombazo, todo fue hacia abajo. Se oyeron furiosos abucheos por todos lados, empujones, gritos de sal de aquí, y así, habiendo pintado hondamente su raya, habiéndose deslindado brutalmente de la campaña de Trump, en medio de abucheos e insultos, Cruz abandonó el escenario. En la sesión hablaron también otras estrellas del firmamento republicano. Estuvo Newt Gingrich, Scott Walker, el gobernador, también el hijo Eric Trump. Todos fueron opacados por el escándalo de Trump. De Cruz. Y, como ya dijimos, habló Mike Pence, quien, aunque es actual gobernador de Indiana y congresista por 10 años, pocos fuera de Washington realmente lo conocen. Así que usó su discurso, usó la tribuna para presentar sus credenciales, su biografía ante la opinión pública del país, ensalzar las cualidades personales de Trump y ayudar al candidato a convencer al voto evangelista a través de un mensaje de conservadurismo social. Voto que el rival de Trump, Ted Cruz, supo inspirar y supo jalar a las urnas en la temporada de primarias. Pence dijo que el establishment de Washington D.C., D.C., cree que solo un sector reducido de votantes son los que miran seriamente a Donald Trump. Pero les puedo decir, hay muchos norteamericanos que sienten que los políticos demócratas los han dado por garantizados. Oigamos.
It's African Americans who remember generations of hollow promises about safe streets and better schools.
Son los afroamericanos que recuerdan generaciones de promesas vacías de calles seguras y mejores escuelas y saben que Donald Trump luchará por igualdad de oportunidades y ama la libertad de elegir escuelas. Son los hispanoamericanos que respetan la ley, que quieren trabajos y oportunidades para sus familias, que saben que Donald Trump hará imperar la ley y pondrá esta economía en marcha para todos los ciudadanos de Estados Unidos. Ese fue Mike Pence aceptando en este discurso su nominación a la candidatura vicepresidencial de los republicanos. De esto y más comentaremos. Además, un analista de Texas, desde Texas, nos hablará de un muy notable fallo judicial de horas recientes. Una corte federal marcó el alto a la ley de Texas que obliga a los votantes a mostrar credencial de identificación, la ley más dura, la ley más estricta de su tipo en toda la nación. Comencemos, amigos, nuestra plática. Tenemos ya la presencia por medio del teléfono de José López Zamorano, colaborador nuestro desde Cleveland, Ohio. José López Zamorano, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes, José. José, cuéntanos, por lo visto fue una noche algo tormentosa, ¿eh? Según mis cuentas, se esperaba que Cruz se resistiera a dar el espaldarazo a Trump, pero esto de votar según su conciencia, según yo, agarró desprevenido a medio mundo. ¿Cómo se vivió en la plenaria?
Bueno, mira, déjame decirte que yo estaba probablemente a 5 metros de distancia de Donald Trump, en la parte inferior de donde empieza la zona de los delegados, estaba obviamente en la zona de prensa, y no tienes que haber estado allí para haberte dado cuenta del enojo y la molestia de los delegados partidistas cuando evitó endosar por nombre a Donald Trump y se refirió simplemente a que había que endosar al candidato que defendiera la Constitución de los Estados Unidos. Las personas se pararon de sus asientos, le gritaron, lo abuchearon. En un momento dado, el discurso de Ted Cruz quedó apagado, ahogado por la gritería de la gente en su contra, al grado que tuvimos que ver qué estaba pasando los periodistas, porque de verdad fue una reacción sorpresiva por su intensidad. Le faltaban apenas unos minutos, probablemente un minuto, para terminar su alocución, y tuvo que hacerlo de manera rápida, porque la animadversión que había en esa sala fue sorprendente. Especialmente algunas delegaciones lo abuchearon mucho, la de Nueva Jersey, por ejemplo, donde estaba el gobernador Chris Christie, también a un par de metros de la prensa, estaba realmente alterada por las actitudes del señor Ted Cruz de no haberlo hecho, no habían entendido realmente por qué había decidido aparecer en la convención si no era para endosar al señor Trump, cuando momentos antes en el video mensaje, Marco Rubio, otro de los rivales en la campaña presidencial, lo endosó de manera abierta. Sí, yo creo que tomó por sorpresa, al grado que el propio Newt Gingrich, que le siguió en la sucesión de oradores antes de que hablara Mike Pence, tuvo que ir a aclararle al público, les dijo, ustedes no lo entendieron a Ted Cruz, él dijo que por favor votaran por el candidato que respeta la Constitución. Y obviamente, dijo, se estaba refiriendo a Donald Trump, no a Hillary Clinton. Fue un intento vano de apagar esta controversia, Samuel, porque aquí está muy claro que en esta convención hay tres corrientes. Están los que apoyan a Donald Trump, están los que realmente no lo ven como un candidato ideal, pero van a votar por él para acabar con Hillary Clinton, para tratar de derrotar políticamente a Hillary Clinton, y están los terceros que de plano rechazan la candidatura de Donald Trump. Hoy por la mañana, Ted Cruz tuvo una reunión donde asistieron muchos de los delegados de Texas y buscó aclarar lo que había ocurrido. Bueno, pues el entuerto se hizo todavía más complicado porque él dejó en claro que fue allí, no por gusto, sino por invitación de Donald Trump, que el discurso que pronunció lo conoció la campaña por anticipado desde hace varias horas antes, que no se le dijo nada, que él dejó en claro que si iba a la convención, venía en este caso, no iba a endosar la candidatura de Donald Trump. Y cuando una delegada le reclamó que había incumplido la promesa, el juramento que hizo en un debate presidencial, cuando él dijo que él apoyaría al candidato que resultara ganador, no importa quién fuera, y que se sumaría a su campaña una vez que terminara las elecciones primarias, eso fue lo que provocó la gota que derramó el vaso de Cruz. Le dijo que sí, que en efecto lo dijo, pero que ese no era un cheque en blanco para que apoyara a una persona que había maldecido a su esposa Heidi y a su padre Rafael Cruz. Como recordarás, en marzo de este año, Donald Trump publicó un Twitter muy polémico, donde aparecía Heidi Cruz en una haciendo un rostro no muy favorable, digamos, a la belleza, y la comparó con la belleza de su esposa Melania Trump, que sabemos que es una exmodelo eslovenia profesional. Esto molestó muchísimo a Cruz. Cruz le dijo en su momento a Trump que era un cobarde llorón, ¿verdad? Se intercambiaron palabras y ahí quedó la controversia. Bueno, pues entonces nos aclaró que él jamás iba a apoyar a un candidato que hablara mal de su padre y de su esposa. Esto nuevamente trajo colación, Samuel, lo que ha sido el tema de la convención, que es lo que se suponía iba a ser un espacio de unidad partidista, se ha convertido en un espacio opacado por los escándalos. Primero el tema del plagio de Melania Trump del discurso de Michelle Obama, que básicamente ya aceptaron que sí ocurrió, y ahora esta situación con Ted Cruz, en el cual dejen claro que él no apoya la candidatura de Trump. Y también hay controversias que quizá no han acaparado tanta la atención, pero en el tema que nos interesa, que también es el tema hispano, pues ha habido críticas de los propios delegados que esta convención no es una convención muy diversa, que es básicamente hemos visto apenas a un par de delegados hispanos. Se le pidió esta mañana a la portavoz hispana de la campaña de Trump el número total de delegados latinos y no hubo una respuesta clara, hubo incluso un intercambio medio álgido con una reportera que estaba insistiendo en que se diera la cifra. Al final dijeron que probablemente había alrededor de 28, como sabemos son alrededor de 2,500 delegados, y en caso de que fueran 28, pues es una proporción muy menor del 17% que somos los latinos. La realidad de las cosas es que esta es una convención abrumadoramente blanca, donde las minorías sí están presentes, pero están presentes en un número muy inferior. De hecho, yo creo que la campaña de Trump buscó esta mañana llevar a varios voluntarios, algunos delegados y delegadas latinas, para dejar en claro que ellos apoyaban a Trump. Pero incluso con una de las delegadas con las que yo platiqué, Adriana Boyne, de Texas, ella dejó en claro que sí, que en efecto apoyaba a Trump, pero que le gustaría que el señor Trump se disculpara con los latinos y los inmigrantes por aquellos comentarios que había dicho, que es un eco de varios delegados hispanos que han dicho que no les gusta el tono de Trump. Lo apoyan, por una parte, porque están convencidos que es la mejor opción contra Hillary Clinton, pero realmente un entusiasmo abierto hacia el candidato presidencial no lo tienen, y yo creo que eso se hace extensivo a otros segmentos de los delegados aquí presentes en la Convención Republicana de Cleveland.
José López Zamorano, pues muchísimas gracias por este completo reporte. José, por lo visto la tormenta parece que arreció en el transcurso de los días dentro de la convención, la tormenta política, y siguen esos nubarrones políticos seguramente ensombreciendo el día saludado como el Día de la Unidad, que es este día, el día final de la convención. José López Zamorano, muchísimas gracias. Que estés bien.
Gracias, Samuel. Buenas tardes.
Adiós. Pues bien, amigos, pasamos ahora nuestra plática, nuestra cobertura especial de la Convención Nacional de los Republicanos en Cleveland. Tenemos ya la presencia de Juan Hernández, quien es estratega republicano y presidente de la firma consultora Marco Incorporated. Nos acompaña desde Cleveland, Ohio. Juan Hernández, bienvenido.
Hola, muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, me encuentro aquí en Cleveland como republicano, pero te diré que de luto, estoy vestido de negro, no de apoyo a este señor Trump. Es una desgracia para el partido americano, es una desgracia para la nación americana, es una desgracia para nuestro mundo.
Permíteme preguntarte sobre lo que es noticia. Juan, Ted Cruz no solamente llegó al podio, sino se le dio el momento de primer nivel en toda la convención, ¿eh? Esto fue saludado como un hecho sin precedente que alguien sin dignarse a refrendar su lealtad al candidato mayor ocupara un lugar tan especial como el que se le concedió. Ahí Cruz no solamente no mostró lealtad a Trump, sino llamó a votar según su conciencia y luego se soltó un estallido de abucheos y Cruz de inmediato fue escoltado y sacado de urgencia. ¿Cómo te cayó el momento?
Mira, yo creo que, bueno, nunca he sido alguien que ha apoyado a Ted Cruz, aunque yo vivo en Texas, es senador el tejano, es un hombre que en algún momento Ted Cruz estuvo muy a favor de la reforma migratoria, habló muy a favor de sus queridos migrantes indocumentados, y luego cuando lo empezó a apoyar el Tea Party, se volteó y nos dejó. Sin embargo, tengo que reconocer que aplaudo el que él haya estado dispuesto a ir a esta conclusión, donde la mayoría de los que iban a estar presentes serían, como tú dices, blancos, hombres, arriba de 50 años de edad, a favor de Trump. Y él dijo claramente que nosotros los republicanos tenemos que votar con nuestra conciencia, no basado en quién haya ganado, entre comillas, los votos electorales para llegar a ser candidato republicano para presidente.
Ahora, el incidente de anoche seguramente, Juan, fue una muy calculada jugada política. No, Cruz es sin duda el precandidato a vencer en el 2020, y lo de anoche pues pudo haber sido su primer acto, su primer discurso de campaña para esa candidatura. Tiró los dados, decidió jugarse su pellejo político. ¿Cómo crees que saldrá de esta apuesta Cruz? ¿Saldrá glorificado? ¿Saldrá vilipendiado?
Mira, yo creo que tienes razón, ¿eh? Ahí fue un juego de ajedrez muy interesante, porque inclusive Trump no es nada tonto. Aunque hable con un idioma, un vocabulario de tercer año de primaria adrede, es un gran maestro de la televisión y de la estrategia. No va a llegar a ser presidente, Dios mediante, pero sí es increíble en cuanto a los medios. Yo creo que él permitió inclusive que viniera un Ted Cruz a hablar en la convención y no a favor. Eso no se hace en las convenciones, invitar a gente a que tome el micrófono si no está a favor del candidato. Y sí se lo permitió el candidato republicano. Yo creo que él sabía, el candidato republicano, de que si no permitía algo de un escape, ¿sí?, de nosotros los que estamos bastante descontentos, podría armársele todavía peor. Sin embargo, yo creo que todos nosotros los republicanos deseamos que hubiera una guerra civil, no como tú le llamaste, amigo, hace rato, una tormenta simplemente en la convención republicana. Ahora, ¿Ted Cruz quiere ser presidente? Sí, hombre, él es de los senadores que despiertan en la mañana, se están peinando ante el espejo y ven un presidente, ¿sí? De que Ted Cruz llegue o no llegue, yo espero que esta nación americana cambie en los próximos 2-4 años, se vaya más al centro donde ha estado normalmente y que elijamos en 4 años alguien que sea digno de nosotros. También lo espero para este noviembre, que no sea un Donald Trump.
Ahora, llama la atención, Juan, que un punto en el que Cruz se encargó de subrayar su coincidencia con Trump es en el de la imperiosa urgencia, según él, de construir un muro para seguir dando seguridad al país. Algo que, por cierto, ocupa un lugar muy alto en la plataforma de la Convención Republicana. Por lo visto, en este asunto de inmigración no hay cuestión ni hay marcha atrás, ¿no? No solamente dentro de la campaña, sino también dentro del partido. Por lo visto, ¿hay consenso entre las fracciones mayoritarias del partido? ¿Pudieras comentar?
No, entre la mayoría de los republicanos. Este gran partido de Abraham Lincoln, que estuvo en contra de la esclavitud de los africanoamericanos, este gran partido que tuvo Ronald Reagan, que pasó la última reforma migratoria que hemos tenido, es desgraciadamente un hombre, Trump, el gran experto del reality show, pudo crear de las elecciones un tipo de reality show en el cual él es el experto. Entonces, un porcentaje de extremistas dentro del partido que sí salieron a votar en las primarias y que desgraciadamente nosotros por flojonazos no salimos a votar, yo sí, pero la mayoría no salimos a votar, entonces este señor la ganó. No va a llegar, yo espero inclusive que volteemos a la mejor a una opción, sea amigo, podría salir un gran líder todavía que fuera independiente y por qué no evaluar inclusive al libertario Gary Johnson, que cada día se ve más y más atractivo.
Ahora, el líder del partido, Priebus, prometió que a fin de sanar las heridas abiertas con la comunidad latina, Trump hará pronto una gira para conectarse con los hispanos por todo el país. ¿Crees que hay algo? ¿Hay algo que pueda cambiar Trump, que pueda hacer por reparar el daño que ha hecho a los latinos en este tiempo?
Para nada, amigo. Nos ha insultado tanto. Ha dicho que nosotros y nuestros familiares somos criminales solo por ser descendientes de mexicanos. Ha utilizado la palabra mexicano como si fuera un insulto cuando habló de los canadienses que hablaban mal de él. Trump, él dijo, sí, dice, ellos también son mexicanos, pero congelados, algo así utilizó la palabra mexicano como si eso fuera un insulto. Discúlpame, una persona tan racista, una persona que acepta que lo apoye el Ku Klux Klan y que dice que no entiende en realidad de qué se trata eso el Ku Klux Klan, digo, que no se haga tonto, por favor. Con todo respeto a tus radioyentes, no podemos nosotros apoyarlo, ni los hispanos, ni las mujeres, ni los jóvenes, ni los africanoamericanos. Tenemos que hacer todo para que él no llegue.
Ya por último, Juan, pues hay algunos que están haciendo un llamado, entre ellos el propio senador Ted Cruz, a votar según su conciencia en este próximo noviembre. ¿Cómo votarás tú?
Mira, no sé todavía cómo voy a votar, pero sé que no votaré por Trump.
Muy bien. ¿Alguna otra cosa que desearas agregar, Juan?
Pues mira, yo creo que eso es lo más importante. Esta gran nación, ejemplo de la democracia, de las libertades, es triste que este año 2016 tengamos dos candidatos que están en el 60% de negativos, tanto Hillary como Trump. Yo estoy de luto, mi querido amigo.
Juan Hernández, muchísimas gracias por tu presencia, como siempre. Que estés
Al
bien.
Contrario, gracias por invitarme.
Hasta luego, Juan Hernández, estratega republicano, analista republicano, acompañándonos desde Cleveland, la sede de la Convención de los Republicanos en Ohio. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y amigos, en línea abierta, foco central en la Convención Nacional de los Republicanos, que se celebra el día de hoy. Hoy justamente entra en su último día en la ciudad de Cleveland, en el disputadísimo estado de Ohio. Hoy es el día 4 de la convención y la noche de anoche, ya oyeron, se esperaba que los grandes titulares y reflectores estuvieran puestos en el candidato a la vicepresidencia, Mike Pence, el gobernador. Ocurrió pues algo imprevisto, ocurrió una sorpresa. Según nos dijo Juan Hernández, quizás no haya sido realmente una gran sorpresa, quizás ocurrió según los diseños del propio candidato, y eso fue el hecho de que el senador Ted Cruz robó toda la cámara de la convención. Pues bien, amigos, hace unos días platiqué con Laura Maristany. Ella es una directora de la oficina en Washington del Fondo Educacional para la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Esta asociación, que es por cierto no partidista, aprovechó el foro de la convención para hacer saber algunas cifras, algunos datos y ofrecer un poco de luz acerca del comportamiento del voto latino en las elecciones recién pasadas, pero sobre todo de frente a la elección de noviembre. Platiqué con Laura Maristany, grabamos esa plática y aquí tenemos partes de esa conversación. Laura Maristany, bienvenida.
Muchas gracias, es un placer estar con ustedes.
Igualmente, Laura. NALEO, la asociación, se hace presente en la Convención Nacional de los Republicanos en Cleveland. Llevan con ustedes las cuentas de la próxima elección de noviembre. Más de 13 millones de latinos llegarán a las urnas y con esto dejarán su marca indeleble en el resultado. Que vale más que lo tomen en cuenta, esa es la advertencia. ¿Crees que los republicanos la están agarrando? ¿Les está cayendo el 20?
Pues yo pienso que sí, que poco a poco, ya que se ha pasado del proceso primarista y que ya pues el partido esta semana se supone que finalmente escojan oficialmente su candidato, que sería Donald Trump, ya estamos comenzando a ver que muchas personas están cambiando la perspectiva y se están fijando mucho más en alcanzar esos votos a nivel nacional. Nosotros vamos a estar en la convención la semana que viene y vamos a estar también en la convención demócrata para recordarles a los candidatos la importancia que carga con sí ese voto latino. En estas próximas elecciones, 27.3 millones de latinos van a ser elegibles para votar. Sin embargo, como mencionaste, nosotros esperamos que solamente 13 millones salgan a votar. Nos queda mucho por delante, pero sí vamos a ver un incremento. Y el voto latino va a continuar teniendo un impacto increíble. La trayectoria a la Casa Blanca, ningún partido puede llegar a la Casa Blanca si no es por el voto latino. Y eso es lo que vamos a estar recordándoles esta semana y la próxima a los republicanos y a los demócratas. Ajá.
Nos cuentas de cómo, dices, ya comienzas a ver señales de que dentro del Partido Republicano poco a poco se comienza a ver un cambio, comenzamos a ver que cambia la perspectiva. Háblanos sobre esto, porque por otra parte estamos recibiendo información también de que el Comité de Plataforma del Partido Republicano dentro de la convención acaba de sacar un lenguaje que básicamente avala totalmente el concepto de el muro a lo largo de toda la frontera con México y una agenda muy parecida a la del discurso del candidato Donald Trump. Esto no precisamente coincide con la perspectiva de los latinos.
Sí, definitivamente, y nuevamente, la razón por la cual vamos a estar en ambas convenciones es para recordarles que el electorado latino es un electorado inteligente, que estamos pendientes no solamente del proceso de inmigración, como mencionas, pero que también queremos que nos hablen sobre qué piensan hacer para ayudar a nuestros niños a obtener una educación de calidad, una educación de excelencia, qué van a hacer para ayudar a los latinos para que consigan los mejores trabajos y para poder diversificar la fuerza laboral en nuestra nación. Estamos pendientes a todos esos temas y en estas dos convenciones vamos a volver a recordarles a ambos partidos que queremos que nos hablen sobre sus plataformas, precisamente que en los aspectos que afectarían a nuestra comunidad.
Ahora, se dice, Laura, que el 2016 va a ser un año histórico, que nunca tantos votantes latinos habrá habido como en esta elección. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay más latinos en el país y, por tanto, por qué hay más electores? ¿O porque las campañas están haciendo mejor su trabajo o por alguna otra razón?
Mira, en las últimas elecciones presidenciales hubo incrementos. Vimos alrededor un poco sobre 11 millones de latinos que salieron a votar. En estas elecciones esperamos que salgan a votar alrededor de 13.1 millones. Sin embargo, como te mencioné anteriormente, eso solamente es un poco menos de 50% de la cantidad de latinos que van a ser elegibles para votar. Todavía nos queda mucho por delante. Hemos visto esos incrementos por varios factores. Sí, hay personas que a través del proceso que han estado muy pendientes de estas elecciones, pues por la retórica sí se ha visto un incremento en el interés de la comunidad, pero también en el crecimiento. La mayoría de los latinos en la nación son ciudadanos americanos y son elegibles para salir a votar. Ahora sí, nos queda mucho por delante y nosotros vemos que también hemos visto una falta de reconocimiento, ¿no? O una falta de outreach, como decimos en inglés, a esa comunidad de parte no solo de los partidos, sino que también de las comunidades como la nuestra. Necesitamos invertir más dinero, necesitamos enfocarnos más en salir a hablar.
¿Y ves que eso está pasando en el 2016? ¿Se está invirtiendo más en algunas regiones?
El problema es que las inversiones solamente en años de elecciones no van a producir los cambios que estamos buscando.
Ahora, algunos se quejan de que esto de invertir ha estado pasando, pero ha estado pasando en los estados que son campo de batalla.
También.
Y que esto deja fuera de la jugada los estados donde viven más latinos. Y la triste consecuencia de esto es de que al haber menos trabajo de registro y movilización del voto, pues hay más pobres resultados para la representación de los latinos en esos estados, que son los mayores estados. ¿Han considerado esto?
Sí, absolutamente. También eso es lo que estamos viendo a través de la nación, que obviamente las pocas inversiones que se están dando para sacar el voto latino se están dando, como tú bien has dicho, en esos estados que se piensa que hay más posibilidad. Pero no solo en los estados, sino también que las inversiones se tienden a dar hacia los electores que ya son más propensos a salir a votar. Y el problema en la comunidad latina es que muchos de los latinos nunca han votado o no han votado hace muchos años. Y tenemos que buscar estrategias para sacar ese voto. Nosotros estamos haciendo un llamado a estas organizaciones y otras corporaciones que están invirtiendo en el sistema a que se enfoquen en una estrategia de largo plazo para de verdad educar al electorado latino para poder llegar a su potencial.
Ahora, la agencia Latino Decisions acaba de conducir un sondeo de opinión entre votantes latinos. Ellos dicen que nunca antes candidato republicano alguno había llegado tan bajo entre los latinos, 16%. A favor de Hillary Clinton están 74%. ¿Coincide esto con tus observaciones, con los datos que tienen a Leo? Estos datos, por cierto, son para la presidencial.
Bueno, yo no he analizado esos los números que mencionas, claro, de Latino Decisions. Lo que sí hemos visto y continuamos de mencionar es que el electorado latino es muy inteligente y estamos monitoreando lo que están diciendo ambos candidatos sobre todos los temas. Como te dije anteriormente, claro, no es solo inmigración. Hemos visto en varios sondeos que los latinos están mucho más interesados en otros asuntos, como la educación, como los trabajos, la economía, y nosotros queremos ver que esos ambos candidatos vengan a hablarnos sobre qué piensan hacer para ayudarnos en esos temas.
Ahora, ¿tienen recomendaciones específicas para los candidatos presidenciales y para los líderes de cada partido político?
En este momento no, pero lo que estamos de nuevo trabajando obviamente con organizaciones también latinas a nivel nacional para invitar a esos candidatos a que vengan a hablar a nuestra comunidad sobre lo que piensan hacer.
Laura Maristany, ¿alguna otra cosa que desearas agregar, Laura?
En este proceso electoral va a ser muy importante mantenerse informado y nosotros en el Fondo Educacional Naleo tenemos una línea de ayuda para aquellas personas que o quieran registrarse para votar o que tengan preguntas sobre ese proceso electoral. Y esa línea es gratuita, es el 888-VE-VOTA, 888-VE-VOTA.
Fue Laura Maristany, es vocero de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, nos acompañó desde la ciudad capital, Washington DC, ofreciéndonos algunas cifras seguramente de interés para usted, el curioso votante, el curioso ciudadano. Solamente 13 millones de latinos se espera salgan a votar en noviembre, pero aún esta cantidad, que es menos de la mitad de los que pudieran salir a votar, los latinos que pudieran salir a votar, esta cantidad será suficiente para dejar su marca en la historia, nos sugiere Laura Maristany. Son cifras ofrecidas por Naleo en el pleno de la Convención Republicana en horas recientes, hace un par de días. Falta, dice, bastante relación de relaciones con la comunidad, inversión de parte de los partidos y las organizaciones sociales en atraer el voto, en registrar el voto. La inversión generalmente, dice, la poca inversión que hay, se da en ciertos estados y en ciertos electores, se da en los estados campos de batalla y en los electores más propensos. Así no se llegarán a cambiar las cosas, nos sugiere Laura Maristany. Nos vamos a la pausa de la media hora, seguiremos con más conversación en un minuto. Amigos, en Línea Abierta le echamos un vistazo completo a el día 4 de la Convención Nacional de los Republicanos en Cleveland, el día justamente de la culminación. Hoy es el día de la toma de posesión de Donald Trump como candidato presidencial. Le echamos un vistazo también a lo ocurrido la noche de anoche, donde, gracias a la intervención del senador Ted Cruz, estalló un gran escandalazo. Fue una bomba la que les dejó a los delegados a la hora de decirles, en vez de endosar al candidato como remotamente se esperaba, en vez de eso convocó a votar según su conciencia. De eso seguiremos comentando en unos minutos. Pero antes pasaremos a comentar sobre un fallo judicial emitido en horas recientes que podría llegar a causar olas en la elección de noviembre. Ayer, la Corte Federal de Apelación del Quinto Circuito de Nueva Orleans dio un revés a Texas al fallar en contra de la ley de identificación de votantes. Esa ley discrimina ilícitamente a los ciudadanos pobres y a las minorías, y con eso viola la Ley Federal de Derechos del Voto, concluyó el tribunal, ordenando a Texas cambiarla a tiempo para las elecciones de noviembre. El Departamento Federal de Justicia había impugnado la ley estatal de Texas, acusando a Texas de imponer gravosas condiciones de identificación a los votantes de color y a los pobres, de entorpecerles de manera discriminatoria el camino a las urnas. La ley de identificación de votantes de Texas ha sido llamada la más estricta y la más dura del país. En su tipo, esa ley ha caído por obra de un tribunal de Nueva Orleans. Para comentar este asunto tenemos ya la presencia de Lidia Camarillo, quien es vicepresidenta del proyecto de registro de votantes del suroeste, que nos acompaña desde su oficina en San Antonio, Texas. Lidia Camarillo, como siempre, bienvenida.
Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, Lidia, pues de entrada, dinos qué era lo más pernicioso de la ley de Texas, lo que la hizo ser la más dura del país.
Pues aparte de que requiere que para que uno pueda votar durante las elecciones, tiene uno que tener una identificación que es aprobada por la ley, que tenga un foto. No acepta ciertas identificaciones. Por ejemplo, si es uno un estudiante, esas identificaciones no se aceptan. Pero si tiene uno un foto en su permiso de pistola, entonces, o rifles, sí se acepta. Y lo difícil también es que para que las personas que necesitan que tener estas identificaciones, que tengan un foto aprobado por la ley, hay lugares y ciudades y condados donde más de 100 a 200 millas que ellos tienen que ir a una oficina y nada más está abierta en horas cuando la gente trabaja. Entonces, lo que nosotros también tuvimos, demandamos al estado de Texas en el 2011 diciendo que esta ley no solo violaba los derechos, pero que también a más o menos de 800,000 personas, 800,000 personas podrían ser violados sus derechos de votar porque no tienen los documentos apropiados.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál fue la opinión de la Corte sobre esto?
La Corte dio dos puntos. Primero, lo va a regresar a la Corte Baja y le pide a la Corte que busque forma de que las personas que necesitan esos documentos los puedan obtener sin costo y que busquen una forma mejor para que no haya cuestión de que si los pueden agarrar o no las personas que no los tienen los documentos. Pero lo más importante, yo diría que aparte de ese punto, uno de los puntos más importantes es que en nuestro caso, en nuestra demanda, nosotros hemos dicho que el estado de Texas lo hizo con intención de discriminar la ley para asegurar de que el voto latino no tuviera poder político. Entonces, la Corte ha dicho que esta cuestión se va a volver a discutir en la Corte Baja. Y es muy importante para nosotros porque hemos dicho que el estado de Texas lo hizo con el intento de discriminar y desmullir el voto latino y el poder político de la comunidad latina.
Así que esto seguirá entonces en contención, seguirá en litigio esta idea, esta noción de que Texas deliberadamente, con toda maña, tuvo la intención de quitar el poder político a los latinos a través de esta ley. Ahora, nos has comentado cómo la Corte dio la orden a Texas de que cambie la ley y también que lo haga a tiempo para que se aplique en noviembre, no tengo entendido. ¿Cómo se verificará que esos cambios sean aceptables, Lidia?
Pues sí, ya primero que nada hay que recordar que a otros estados en los Estados Unidos no requieren este esfuerzo como Texas, ya que la ley de Java que se puso después de los problemas que hubo en las elecciones de 2000 y de la Bush versus Gore, cuando ese caso Java, hubo ya varias formas y documentos que se aceptan. Entonces esta ley está tratando de hacer, no solo duplicar, pero impedir que personas que no tengan los documentos lo hagan. Entonces están ellos gastando dinero. También el fiscal, que ahora es el gobernador Abbott, durante ese tiempo gastó más de $1,000,000 para asegurar y demostrar que el motivo por la necesidad de esta ley es porque hay fraude y no encontraron nada. Simplemente han gastado bastante de dinero que son de los impuestos de la gente que trabaja y que no está de acuerdo con esto. Entonces es un problema. También nosotros no estamos seguros si es que se va a asegurar todo esto antes de las elecciones de noviembre. Y si esto pasa es cuando vamos a ver más dificultad con los votantes que no van a ir a votar por miedo de que no tengan los documentos apropiados.
Vaya. Así que déjame aclarar esto. Entonces, ¿no hay seguridad de que estos cambios se logren implementar, aplicar antes de noviembre? En otras palabras, ¿la orden de la Corte no fue tanto una orden? ¿No fue muy terminante en este sentido de que tiene que concluir a tiempo?
Sí fue determinante, pero nunca se sabe, you know, porque tiene que ambos grupos tienen que estar de acuerdo, la Corte tiene que estar de acuerdo, los jueces tienen que estar de acuerdo, entonces a veces se toma tiempo. Ya estamos, pues, como ¿cuánto falta? Ya no falta mucho. Estamos, como quien dice, en agosto. Sí, ¿no? Y la elección de noviembre.
Poco más de 3 meses para la elección. Ahora, otros estados han promulgado leyes de identificación de votantes. Lidia, ¿se aplicará esta orden a otros estados?
Pues no estoy segura exactamente cómo va a afectar a los estados que ya lo tienen, como Indiana, y hay 31 estados que lo tienen. Pero este da la oportunidad de los grupos como South East Voter y grupos civiles que están peleando para que cada voto cuente, de volver a regresar a la Corte Suprema y pedirles que hagan un cambio. Porque en estos momentos ya ha habido varios casos en que se indica que los estados donde hay estas leyes que pueden hacer esto. Entonces ayuda a otros grupos en otros estados de probar y demostrar que en efecto estas leyes discriminan y son puestas con intento de discriminar y quitar el poder político a los grupos que afecta. Claro, aquí en Texas la mayoría es un grupo del grupo voto latino, también hay votantes afroamericanos. Pero en otros estados, como Indiana, el voto de afroamericano es el que se ha impactado mayormente.
Es el predominante. Entonces, Ahora, todavía queda el recurso de la Suprema Corte de la Nación. Tomando en cuenta el balance de fuerzas en la Corte, uno pensaría que es improbable que pues tomarían partido por Texas. ¿Crees que sea improbable una apelación de esta decisión?
Estoy segura que el estado de Texas va a tratar de impedir que se cambie esta ley porque fue un esfuerzo muy importante para ellos. Están determinados en de asegurar que el voto latino no tenga poder. Y como hemos dicho, si se prueba que lo han hecho con intento de malicia, no solo intento de you know, quieren destruir el voto político, ellos van a seguir tratando de hacerlo. So, sí pensamos que va a seguir el esfuerzo a través de la Corte Suprema. Y entonces todo depende de quién va a estar en la Corte Suprema. Como sabemos, hay un puesto vacante y depende, no creo que se va a determinar y se va a aprobar el candidato que el presidente Obama ha puesto. Entonces creo que se van a tratar de esperar hasta que el siguiente presidente con más importancia se le da a esas elecciones a quién va a ser el siguiente presidente, porque esa persona va a poder poner a alguien en la Corte Suprema de los Estados Unidos que tiene impacto en esta elección, en esos casos y también otros casos que tengan que ver con los derechos civiles de la comunidad latina.
Sin más, Lidia Camarillo, no me resta más que agradecerte por tu presencia en línea abierta, como siempre. Que estés bien.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, un placer.
Lidia Camarillo, vicepresidenta del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste en San Antonio, Texas, comentando acerca de la reciente decisión, de horas recientes, de un tribunal de Nueva Orleans, dando un revés a Texas al fallar en contra de la ley de identificación de votantes. Ya escucharon a Lidia. su proyecto ha sido parte litigante en este proceso en contra de Texas. Todavía queda pendiente, dice, por debatir en los tribunales el hecho de que, o la afirmación, el argumento de que Texas ha hecho todos estos planes, todas estas leyes con la deliberada intención, con el plan con maña de quitar el poder político a los latinos. Seguiremos conversando, amigos. Volveremos un poco a echar el foco a la Convención Nacional de los Republicanos. Tenemos preparada una plática con Antonio González, también del proyecto de registro de votantes del suroeste. No se vayan. Volveremos en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Anoche, amigos, fue la noche de Mike Pence, el candidato a la vicepresidencia por parte del Partido Republicano. Esta supuestamente debió haber sido su noche, sin embargo, pues los titulares de hoy no reflejan precisamente eso, reflejan más bien el encontronazo que ocurrió luego de que pues uno de los oradores titulares de la noche, el senador Ted Cruz, aprovechara ese tiempo, el tiempo pico, para hacer un llamado no a apoyar, no a respaldar al candidato presidencial de los republicanos, que es Donald Trump, sino a votar según su conciencia. Esa fue la bomba que soltó la noche de anoche. Pero bueno, debió haber sido la noche del candidato vicepresidencial Mike Pence. Oigamos algo de lo que dijo en su discurso la noche de anoche, particularmente lo que dijo en materia de inmigración.
Meanwhile, we've seen borders that go unrespected, a military that's been diminished, and promise after ringing promise to our veterans. If you want a president who will build strong borders and enforce our laws, and if you want a president who will upend the status quo in Washington, D.C., and appoint justices to the Supreme Court who will uphold the Constitution.
Si quieren un presidente que va a construir fronteras fuertes y que se va a encargar de aplicar nuestras leyes y que se va a encargar de designar jueces a la Suprema Corte que harán prevalecer la Constitución, tenemos una opción, dijo. Antes había dicho, vemos fronteras que no se respetan, un sector militar que se ha reducido y promesas que se olvidan a los veteranos. Así fue como llegó, dice Donald Trump, con el fin de asegurar nuestras fronteras, y esta nación pasará ahora a ser triunfadora de nuevo. Fueron algunas de las palabras pronunciadas en su discurso de anoche el candidato vicepresidencial de los republicanos, Mike Pence, gobernador de Indiana. Bueno, sobre esto conversé un poco con Antonio González, quien es el director ejecutivo del proyecto de registro de votantes del suroeste, normalmente con sede en Los Ángeles. Comencé preguntándole a Antonio sobre precisamente Mike Pence, a raíz de al trascender el nombre de Mike Pence como el candidato vicepresidencial. ¿Qué significaría una planilla Trump Pence? ¿Quién es Pence? Le pregunté.
Pence es un tipo, gobernador de Indiana, fuerte en su estado. Tiene una trayectoria de que era congresista previamente. Dentro de los círculos republicanos y dentro de los círculos de Washington, D.C., Pence fue muy respetado, inteligente, claro, un conservador en serio, pero inteligente, prudente, muy sólido. Para mí, Pence es, desde el punto de vista de la lógica republicana, de la lógica de Trump, Pence estaría una buena selección, porque tiene experiencia en gobernar, no solamente como gobernador, pero también como congresista. Conoce bien el sistema federal. Entonces trae, da balance al ticket Trump y de confianza a las filas republicanas de que Trump podría ser un poco más maduro escogiendo a Pence. Uh-huh. Y además Pence trae un tiraje político del medio este del país. Uh-huh. Para mí, esta contienda se decide en el medio este, con los estados de Pennsylvania, Ohio, Michigan, y Pence tiene tiraje ahí. Uh-huh. Entonces, digo yo que si es cierto que si escoge a Pence, le va a dar puntos importantes, no solamente con republicanos, sino con independientes, y sobre todo con el sector obrero blanco, que es muy importante en esos estados. Y no es, ese sector es el mismo sector que iba con Bernie Sanders y con Trump, tú sabes, interesante sector. Es un sector populista y que no le gusta a Hillary, bueno, y así es. Entonces, complica la cosa para Hillary si Pence habla con Trump.
Ahora, algo que sabemos también de el gobernador de Indiana, Mike Pence, y excongresista, es de que en su momento pues ha adoptado políticas en inmigración muy congruentes con las políticas duras del Partido Republicano. Por ejemplo, se mostró a favor de privar de la naturalización o de la ciudadanía más bien por nacimiento a los hijos de indocumentados, no, a los llamados anchor babies por estos políticos. Ahora, saltando ese tema, el asunto de inmigración, el Comité de la Plataforma de la Convención Nacional Republicana acaba de concluir sus labores y en su elaboración, particularmente en lo que respecta a inmigración, tuvo mucho que ver un conocido pues ultra de las restricciones contra el inmigrante, que es Chris Kobach. El lenguaje recoge pues la posición de Donald Trump en lo que se refiere a construir un muro a lo largo de toda la frontera con México, un muro blindado, un muro con todos los candados, ¿no? ¿Pudieras tú hacer un análisis del borrador de la plataforma tal como ha trascendido, lo que ha trascendido hasta el momento? ¿Es esta la plataforma de Trump, digamos, copia el carbón de lo que Trump quería? ¿O ves algo en lo que Trump no se haya salido con la suya?
No, pues leí igual que usted, de que el Comité de Plataforma Republicano se ha básicamente endorsado el plataforma pro muro y antimigrante de Trump. Se va a votar en la convención republicana oficialmente durante la convención y estará, bueno, listo para el público que el Partido Republicano y la campaña de Trump está completamente a favor de una postura de la exclusión de los inmigrantes indocumentados y de la cierre de la frontera con México, básicamente declarando una especie, una forma de guerra fría con México. Y pues y después de esto estará para los votantes. Para los votantes latinos el asunto estará muy claro. Un candidato, por lo menos el candidato republicano, el Partido Republicano y el candidato para la presidencia tiene una clara postura anti-inmigrante y anti-México, y eso se tiene que tomar en cuenta los votantes latinos mexicanos en sus decisiones electorales. Pero estará claro para los latinos demócratas. Ellos tienen que clarificar su postura en su convención la semana después de la convención republicana, y espero ver lo que ellos van a pronunciar sobre el muro, sobre inmigración, reforma migratoria y todo eso.
Ahora, Donald Trump, Antonio, ya sabemos, no es muy bienvenido por la cúpula republicana, al contrario, ¿no? Lo detesta la cúpula republicana, los notables del partido, y las bases del partido republicano lo miran con alguna preocupación, aunque poco a poco se suben a su vagón, ¿no? Son cada rato nuevos los que se suben al vagón de Trump. Por otra parte, lo cierto es que Trump ha traído al partido sangre nueva, nuevos votantes. Gane o pierda Trump, ¿qué balance crees que le va a dejar su campaña al partido? ¿Resultará el partido fortalecido? ¿Resultará averiado? ¿O será el fin del partido, como me lo han dicho algunos republicanos? ¿Qué irá a decir la historia?
Bueno, es muy interesante porque es cierto, por un lado, Trump atrae nuevos sectores al Partido Republicano. Un sector de votantes blancos de bajo ingreso, de menor alcance educacional, un poco más avanzado en términos de su edad, que, y en el sector del Medio Oeste, sobre todo. Votantes que han sentido dejado afuera del proceso electoral americano. Trump atrae a ellos, pero a la vez pierde para sectores del establecimiento republicano, por ejemplo, el sector Bush en Texas, el sector de Mitt Romney, de los mormones, en los estados de Arizona, Nevada, Idaho y Utah, que típicamente son altamente republicanos. Texas, altamente republicano, los mormones, altamente republicano, y ellos han perdido sangre para Trump, pero esos estados, probablemente Utah, Idaho y Texas, quedarán en la columna republicana porque su hegemonía, su dominación política es tan fuerte que podrían perder 20% del voto republicano y todavía ganar. Pero entonces ese es lo interesante. Trump pierde y Trump gane, pero pierde en lugares, vamos a decir, seguros, republicanos, y está ganando terreno en lugares demócratas en Medio Oeste. Entonces, para mí, leyendo las hojas de té hoy, yo veo posiblemente el escenario donde Trump podría perder el voto popular a Hillary. Si las elecciones fueron llevadas a cabo hoy, Trump podría perder el voto popular y ganar el voto electoral.
Por lo que pasa en el Medio Oeste, tomen en cuenta los... Así concluimos esta edición especial con foco en el encuentro de los republicanos en Cleveland, que pues han ya votado y nominado oficialmente a Donald Trump y a Mike Pence. Acabamos de escuchar la voz de Antonio González, quien fue director ejecutivo, es director ejecutivo del proyecto de registro de votantes del suroeste, dibujándonos, por cierto, ese escenario. Veo, dice, el escenario de que Donald Trump puede llegar a perder el voto popular y, sin embargo, ganar el colegio electoral, ganar el voto electoral que lo pudiera llegar a poner en la presidencia. Mañana, en la edición de cierre, abriremos la línea de nuestra Tribuna Libre a sus llamadas para que comparta su análisis, sus opiniones, su análisis ciudadano, su manera de ver lo que se dijo en la convención y lo que esto significa para usted. Esté al pendiente, hágase presente. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide. Siga pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.